Bien, pues hoy tenemos en este gabinete a Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, joven.
A Estefanía Molina. Buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas tardes, Julia.
Y a Juan Manuel de Prada, que está llegando ya. Está a punto de estar sentado en el estudio de Onda Cero en Madrid, pero aún no, aún no. Y a Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues uno de los protagonistas de la actualidad de este miércoles es precisamente la figura del confidente. En América, en el mundo anglosajón, se llama whistleblower, que es un poco pues el soplón, ¿no? El que, en fin, el que delata a alguien. En este caso fue uno que denunció el contenido de la llamada de Donald Trump al ucraniano Zelensky para que investigara a la familia del ex vicepresidente Joe Biden. Bueno, de esa conversación ya hablamos ayer, pero nos queremos fijar en la figura de el confidente, ¿no? De ese whistleblower, como le llaman los ingleses. En general es una persona que hace una labor encomiable, ¿verdad?, por el bien común, pero que no siempre sale bien parada porque parece que falta regulación que les ampare. En España, sin ir más lejos, no lo tienen fácil. Es uno de los países de Europa que menos protege a sus confidentes y eso parece que va a tener que corregirse sí o sí en poco tiempo. Cuéntanos, Asun.
Pues estamos al nivel, en cuanto a protección de confidentes, al nivel de Bulgaria, Croacia, Finlandia o Grecia. Estos son datos de la Comisión Europea, que hace dos años emitió un informe previo a la normativa que ha aprobado recientemente. Calculó entonces que las pérdidas para el sector público por fraudes que no se denuncian por falta de protección de los denunciantes puede alcanzar hasta los 9.600 millones de euros. Ahora, con esa normativa que se acaba de aprobar en abril, es una directiva que va a proteger a quienes denuncien delitos económicos o contra el patrimonio y, entre otras cuestiones, prohíbe que se tomen represalias contra los delatores y da a los Estados miembros dos años para que adapten sus normativas a esta ley.
Así que sí o sí España tendrá que aplicar esa normativa, ¿no? ¿Qué dice la actual al respecto a nuestra ley?
Según los expertos, en nuestra normativa existe casi una contradicción al respecto, porque aunque la ley establece de forma genérica la obligación de que se denuncie el delito, al mismo tiempo hay varios artículos de la ley de enjuiciamiento criminal que obligan a identificar debidamente a los denunciantes de esos delitos para que se puedan tener en consideración sus testimonios durante el proceso judicial. Y en ocasiones, la falta de anonimato ha traído consecuencias nefastas para los denunciantes o confidentes, como puso de manifiesto la Plataforma por la Honestidad con esta campaña.
Mi vida se convirtió en un reto por sobrevivir. A la brutal presión a la que estoy expuesta, hay que añadir los casos judiciales en los que me han inmerso.
Por denunciar la corrupción en el Ministerio del Interior, he sufrido represalias judiciales, cambios de destino, degradación de mi puesto de trabajo.
Me cuesta mirar a mis hijos. Hace tiempo que en mis ojos se refleja la angustia y el dolor de un injusto proceso penal.
Quienes hablan en este vídeo son, entre otros, Ana Garrido, que denunció la Gürtel y después acabó ella sentada en el banquillo de los acusados, o Roberto Macías, que fue llamado a declarar y contó lo que sabía sobre corrupción de UGT en Andalucía y tiene ahora pendiente un juicio y le piden 3 años de cárcel entre tres y cuatro, según si atendemos a la petición de la Fiscalía o de la acusación, por revelación de secretos, después de que contase,
tremendo,
como decimos,
tremendo,
todo eso que él, de lo que él había tenido conocimiento. Es decir, que estamos hablando de personas que denuncian y que después acaban siendo víctima de distintos tipos de represalias, entre ellas el acoso laboral, o a veces ven inmersos en estos procesos judiciales.
A veces tienen que incluso marcharse del país. Bueno, hasta que se unieron bajo el paraguas de esa plataforma por la honestidad, decíamos, para impulsar uno de los escasos intentos que se han producido para regular la figura de ese confidente en nuestro país, a pesar de que el Parlamento viene alertando sobre la necesidad de hacerlo ya desde hace más de 10 años. Es que no es de hoy esto, ni de ayer.
No, esto viene después del 11M, la comisión parlamentaria que investigó los atentados ya llamó la atención sobre la necesidad de regular la figura de los confidentes. En este caso de los confidentes policiales, hay distintos tipos de confidentes, y en 2016 esta Plataforma por la Honestidad pidió una ley integral de protección al denunciante en la que ellos planteaban que se crease un observatorio de la corrupción que supervisase todas las denuncias y que prestase además asistencia jurídica, psicológica y económica a los denunciantes que, como hemos visto, se ven inmersos en procesos que a veces son muy largos y que acaban dinamitando pues su propia estabilidad personal y familiar. Ciudadanos llegó a presentar una propuesta de ley anticorrupción, pero limitaba la posibilidad de la denuncia anónima al ámbito del empleo público, al funcionariado. El gobierno de Rajoy quiso dar cobertura legal a las denuncias anónimas en la empresa privada con un anteproyecto de ley orgánica de protección de datos.
Pero no se hizo.
Pero no se hizo, y el actual ministro de Interior en funciones, Grande Marlaska, aprobó en febrero la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, en la que plasmaba también la voluntad de regular la figura del confidente policial, pero quedó aparcada con la convocatoria de elecciones. Es decir, ha habido distintos intentos, pero ninguno ha llegado a completarse.
¿Por qué será? Interesante, es un poco el meollo hoy de este gabinete. Gracias, Asun Salvador. Hasta mañana. Bueno, no, o hasta el lunes.
Hasta
mañana
el lunes.
Es viernes. Adiós, adiós.
Adiós.
Y está de Prada, ¿verdad, Juan Manuel?
Sí, sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría escuchar vuestras opiniones sobre esta figura que tienen tan, en fin, tan bien retratada en las legislaciones de muchos países, incluso con el nombre claro. Aquí todos los nombres huelen o suenan a algo peyorativo, ¿no? Aquí hablar de un, fíjate, chivato. O sea, chivato, delator, confidente, todo tiene una carga negativa, pese a que puedan ser personas que pongan en riesgo su propia seguridad, su tranquilidad laboral, familiar muchas veces, por algo que supuestamente, y vamos, que claramente está a favor del bien común, ¿no? ¿Por qué no se han legislado hasta ahora? ¿Por qué vamos tan atrasados respecto a otros países? ¿Tenéis alguna teoría al respecto?
Bueno,
que quiera que
si me lo permiten.
Sí, respira hondo, que acabas de llegar, que empiece Fernando Iwasaki o Estefanía.
Sí,
Fernando, venga.
Nosotros trabajamos, todos los que estamos alrededor de estos micrófonos, con las palabras, ¿no?
Sí.
Bien con fines literarios, bien porque estamos hablando ante una audiencia. Y entonces creo que es interesante comenzar admitiendo que en nuestra lengua, en el español, todas estas voces que hablan del delator, el chivato, son palabras efectivamente peyorativas. Además, suponen comportamientos que muchas veces a los niños se les afean,
sí,
desde que son muy pequeños. Y en cambio, la palabra whistleblower es una palabra que no nace con una intención peyorativa.
Exacto.
Incluso hay una página web muy interesante en inglés, que es una página del gobierno de los Estados Unidos, que es whistleblower.com, que lo que quiere decir es que es alguien que da una voz de alarma, es alguien que sopla un silbato, el soplador del silbato sería la traducción literal. Y esa figura, que es muy plástica, no tiene nada que ver con el ser un chivato o ser un delator, que uno lo asocia pues a las dictaduras, a la Inquisición, uh-huh, o al crimen y a comportamientos muchas veces censurables. Entonces, la idea de que en las instituciones tengamos hoy en día, por ejemplo, un ombudsman, un defensor del lector, un defensor del trabajador, etcétera, es también una aportación de estas sociedades donde el tener unos modelos de comportamiento ejemplar muchas veces suponen que tú tienes que oponerte a la deshonestidad, tienes que oponerte a la corrupción, al abuso, a la arbitrariedad. Lo vamos interiorizando poco a poco, por ejemplo, en el caso de los malos tratos, de los abusos contra las mujeres, la homofobia, el racismo. Pero estas reflexiones nacen de la necesidad de ponerle nombres muy precisos a fenómenos que en unas sociedades cada vez más complejas como las nuestras son evidentes. Venimos, sin embargo, nosotros, pues, de la Inquisición, de la dictadura, etcétera.
Pues a lo mejor eso
y todo
justifica
tiene
la mala reputación que tiene,
claro,
esa figura, ¿no?
En nuestra lengua, pero yo insisto en que la acuñación de este concepto no nace con una intención peyorativa. Yo no llamaría un delator.
Claro.
Yo no llamaría.
Pero ¿cómo le llama? Claro, ahí está.
Es un alertador. Un alertador. Esa sería la traducción más, digamos,
del inglés,
bienhechora,
¿sí?
Bienhechora en uh-huh nuestra lengua.
Alertador, pero sin embargo, me reconoceréis que no es una palabra que se use, ¿verdad?
No,
quiere decir
para nada
que todo lo que tenemos, todas las palabras que tenemos para nombrar ese concepto tienen esa carga peyorativa que implica que, desde luego, hay, en la historia cultural de nuestro país, hay algo que nos ha impedido considerar que alguien de buena voluntad puede delatar con fines de salvaguardar el bien común a un tercero que está haciendo prácticas corruptas, ¿no?
Sí,
me parece muy interesante y solamente así se explica que la ley vaya en España tan atrasada con respecto a otros países.
Y también yo creo que hay un tema que es histórico y seguramente para muchos oyentes cuando escuchan la palabra delación les recuerda al franquismo, es decir, hoy en día el factor...
Y la Inquisición, lo que decía Iwasaki, es interesante estos apuntes.
Efectivamente, es decir, durante muchos años en el franquismo se buscaba la colaboración de los ciudadanos para denunciar a los demás ciudadanos por si tenían una ideología distinta, por si llevaban a cabo prácticas que el régimen consideraba que no tenían que ser, se buscaba esa colaboración y se veía como algo que era el deber del ciudadano, pero en un sentido negativo para el resto del colectivo, es decir, no había blancos, no había claroscuros, o era blanco o era contra el régimen o a favor del régimen, y se buscaba eso, que los propios vecinos denunciasen a los otros vecinos. Yo creo que eso en España ha pervivido, desde un punto de vista sociológico, ese concepto de que denunciar al otro es algo malo. Al final han sido 40 años que han influido mucho la cultura política de los españoles. Hasta no hace mucho se hablaba en las teorías de cómo es el ciudadano medio, ¿no? ¿Cuáles son sus valores cívicos? Se decía que era un ciudadano muy pasivo, que no era un ciudadano activo, porque la participación política siempre había tenido una carga muy negativa y ese legado nos ha quedado. Y no hay más que ver, y eso se ve muy claro, por ejemplo, las universidades, los colegios, cuando un compañero copia, el que lo denuncia parece el culpable de que el otro copie. Es decir, ya se ha convertido como, ¿no?, el que es separado del grupo, la persona que intenta por el bien común señalar una práctica que es incorrecta, es la que acaba siendo culpable. Yo creo que
lo cual, digamos, que esa tradición cultural, digamos, que le viene muy bien al poder corrupto, porque siempre los que acaban por tirar del hilo y acaban por descubrir sus fechorías, resulta que son los que más tienen que perder, ¿no?
Sí, es más, de hecho
no
también
hay ninguna ley que les proteja.
Efectivamente, de hecho también contribuye mucho teoría sociológica sobre la confianza social. Los ciudadanos seguramente creen que por contribuir más al sistema no se van a llevar una compensación. Eso en España también se ve con la cuestión de los impuestos, es decir, uno de los países que más intenta evadir impuestos, la sensación de que tu contribución en el sistema incluso te llega a jugar en contra, y ese es un factor que pesa mucho, el factor cultural y sociológico.
Os leo un par de tweets y doy la palabra a Juan Manuel de Prada. Dice Grimer que desde bien pequeños nos hacen ver que contar a la autoridad si alguien está haciendo lo que no debe, es una costumbre fea y eso acaba estigmatizando a quien denuncia y nadie explica al resto el valor que eso tiene muchas veces. Bien.
Bueno, vamos a ver. Yo me gustaría llevaros la contraria porque estáis aquí hablando...
Me lo imaginaba.
Sí, hombre, sí, claro. Ignoráis la existencia de la naturaleza caída. Tenéis una visión rusoniana del hombre, una visión angelical del ser humano, y entonces pensáis que la gente va a denunciar por motivos altruistas, por motivos bondadosos. En fin, esto es delirante.
Es que me da igual si lo que denuncia esquilmar el erario público.
Yo la semana pasada,
hombre, claro.
La semana pasada he estado consultando archivos en Francia de antes de la Segunda Guerra Mundial y de después, es decir, de la encumbradísima República Francesa. Las delaciones estaban al orden del día y ahí no estaba Franco ni la Inquisición. Las delaciones siempre han sido utilizadas por el Estado y por la policía, precisamente porque sabiendo que la gente se odia entre sí, porque esa es la razón fundamental por la que la gente delata. La gente no delata por el altruismo. Oh, yo quiero ayudar a mi sociedad. Oh, yo quiero el bien de la humanidad. No. La gente delata porque odia al vecino, porque odia al amigo que ha dejado de serlo, porque odia. Esta es la razón fundamental. Y de esto, naturalmente, que si todas las policías, todos los estados policiales que a lo largo de la historia ha habido, muchos de ellos democráticos... Muchos de ellos democráticos se han valido de esta semilla de Caín que tenemos incrustada en nuestra naturaleza. ¿Esto quiere decir que hay que impedir esta figura del confidente? No. Pero se tiene que usar de una manera muy restringida. Porque, repito, en la inmensa mayoría de los casos, la persona que va a denunciar a otra de forma anónima lo hace por odio, lo hace por aversión, lo hace por un especial encono, por razones muy diversas, que pueden ser desde odio religioso, puede ser un odio la envidia del bien ajeno, ¿no? Una persona a la que le va bien económicamente, y entonces el vecino que lo odia porque le está ahí trabajando, como Caín, ¿no?, que trabajaba como un descosido, pero sus ofrendas no eran aceptadas por Yahvé. establecer un régimen de delación es, a mí me parece altísimamente peligroso.
Régimen de delación, ¿no?
Sí,
tenemos, bueno, Juan Manuel.
Bueno, sí,
de una ley que proteja al confidente.
Bueno, pero sí, repito, tiene que ser con un criterio muy, muy restrictivo. Tiene que ser con un criterio muy restrictivo.
Por ejemplo, casos flagrantes de corrupción de los funcionarios o de los servidores públicos.
Ya, pero muchas veces, como sabéis...
¿O te parece mal?
No, me puede parecer bien. Es que hay que analizar el caso. Es que hay que analizar
sí,
el caso.
Pero,
porque
pero,
no se puede establecer... No, es que, vamos a ver, yo hago mucho énfasis siempre cuando hablamos de muchas cuestiones. La diferencia fundamental entre razón teórica y razón práctica. La razón práctica es la que nos enseña a analizar el caso concreto. Si nosotros aplicamos criterios de razón teórica a cuestiones que tienen que ser sustanciadas y dirimidas una por una, corremos graves riesgos. Es decir, cuando legislamos de forma abstracta para cuestiones que exigen un análisis rigurosísimo y minucioso de cada caso concreto, yo creo que se incurren errores. Y en líneas generales, leyes que amparen la delación, porque sí, de delación hablamos, no hay que dar un sentido negativo a la palabra delación necesariamente, son peligrosas porque fomentan las inquinas sociales. Es decir, le das un estatuto legal, a un trasfondo atávico
de odios. Realmente no se está hablando de eso, no se está hablando de la filosofía de la delación. Lo de lo que se está hablando es el derecho es el sentido común positivizado. Es decir, es el derecho común escrito para que los ciudadanos tengan un marco de referencia, una seguridad jurídica. Tanto es importante que los ampare la ley como que la ley también castigue las delaciones que sean falsarias. Sí. Es decir, también eso tiene que estar contemplado.
Mira, mi última novela trata precisamente sobre este tema.
No va a amparar la
protagonista de mi novela. La protagonista de mi novela es una persona que tiene que vivir protegida y en unas condiciones extraordinariamente difíciles porque ha denunciado unos crímenes, ¿no? Y esta novela además está basada en un caso que yo he conocido personalmente. En un caso que yo he conocido personalmente. Naturalmente que sí, naturalmente que claro que hay personas que de forma generosa, porque quieren proteger el bien común, porque son testigos de un crimen monstruoso que se está realizando y que nadie conoce, claro que sí, esas personas merecen una protección especial. Pero no creo que esto se deba hacer mediante leyes. Mediante leyes que al final lo que hacen...
No, pero vamos a ver, Juan Manuel, un instante. La ley solo pretende proteger al que lo hace y efectivamente se demuestra que tiene razón. O sea, no es una ley que fomente la delación.
Bueno, las leyes siempre fomentan porque te sientes más protegido claro, por la
hombre,
ley, claro,
tú
odias a tu vecino.
Entonces, ¿quieres abandonar a su suerte? Por ejemplo, Ana Garrido, la que denunció la Gürtel, que tenía que irse hasta de España, porque aquí no podía soportar.
Julia, he dicho que esto se tiene que aplicar con un criterio restrictivo, porque naturalmente siempre vamos a poder encontrar casos como el de la señora Garrido, pero repito, el 90% de los casos no son personas que se muevan por el bien común. Son personas que se mueven por el interés propio y por las bajas pasiones propias.
Pero por ejemplo, imaginemos un policía, un hombre honrado, que siente que es una persona que defiende a la sociedad y que de pronto ve que en el cuerpo policial hay gente que está traficando con la droga, que de alguna manera forma parte de estas redes criminales. Esa persona, si da un paso al frente, lo hace por decente, no lo hace por delator, no lo hace porque sea soplón. Con esta connotación, que es verdad, Juan Manuel tiene razón cuando dice que muchos de estos comportamientos pueden estar instilados por una actitud profundamente negativa del ser humano. Pero hay otras que están inspiradas por la rectitud, por la decencia, por la coherencia. Serán los menos. Ahí no le quito razón a Juan Manuel. Pero cuando esto ocurre, muchas de estas personas que deberían despertar nuestra admiración y que deberían ser ejemplares, efectivamente se convierten en víctimas.
Se disfraza de decencia y honestidad.
Pero muchas veces,
por ejemplo, en Francia se hacían muchas denuncias de judíos antes del nazismo.
Sin duda, y antes del nazismo, la ocupación nazi.
Déjate de la ocupación nazi. No, yo me refiero a los años 38, 39. En esos años se hacían muchas denuncias a los judíos y no creáis que la gente iba a la comisaría a decir, es que ese señor es judío. No, inventaban todo tipo de calumnias y de infamias. La razón última era así, el odio en este
pero
caso.
No pero confundamos, pero no, no hablemos...
Miren, pero esta se habla del odio al judío, se puede hablar del odio al negro, el odio al blanco, el odio al católico,
pero
el odio
Juan Manuel,
ateo.
Yo creo que estás moviendo los términos del debate y no es ese, porque si vas a la directiva, lo que pone es que en caso de que esas personas denuncien y no está entrando en... Yo creo que te lo estás llevando al terreno de la moral y te estás amparando en precedentes del siglo XX, del siglo XIX, que no son el siglo XXI.
No,
y lo
la
que pone
ahí,
un momento, quisiera terminar. Y lo que pone ahí...
Pero desde es que comimos una manzana en el Edén,
es que no son los términos del debate.
Igual.
No, no, porque no son los términos del debate.
Sí, bueno, hombre, cada uno enfoca el debate como quiere, coño.
Pero me refiero, pero que si esa persona... Es que no habla de eso la ley, no habla de que uno arbitrariamente vaya denunciando a gente. Habla de que si alguien con las pruebas va y denuncia, esa persona haya unos mecanismos que salvaguarden, que no le hacen bullying en el trabajo, que no lo arrinconan, que no le hace la vida imposible, que no le echan. De eso habla. Pero se entiende, y va de suyo, y por supuesto, y tiene que ir de suyo, que si es mentira, esa persona también tenga una sanción por parte de la administración y pueda ir contra ella. Por eso creo que no son los términos del debate la condición humana. Para mí es mucho más grave. La cuestión, un segundo.
Si acabe Estefanía, por favor, que no dejáis que acabe nada.
Para mí es mucho más importante, y la tensión de este debate es el dilema entre la libertad y la seguridad. Es decir, parte de esas denuncias que se hacen o de esas informaciones que se reprochan tienen en el fondo, por ejemplo, caso Wikileaks, un debate entre la seguridad y la libertad, seguramente muchas sí. Es decir, en pro de la libertad de prensa, de la libertad de denuncia, hay muchas cuestiones que a lo mejor el Estado debería proteger porque son de su seguridad. Es decir, debemos conocer todo lo que hacen nuestras administraciones, pues si es un delito seguramente hay que conocerlo. Si es algo en pro de un bien mayor para el ciudadano, a lo mejor no hay que conocerlo. Para mí, esa tensión es mayor que si la condición humana, que creo que eso se arregla, puniendo a las personas que realmente cometan un delito denunciando a otro falsariamente. Y recomiendo un libro que creo que es muy bueno en ese sentido, que es de un autor coreano, que es La sociedad de la transparencia, y habla cómo a veces, efectivamente, yo no sabía pronunciar, el exceso de transparencia en las sociedades a veces también puede generar un perjuicio. Es decir, hemos exaltado la transparencia y a veces no es buena cuando la seguridad del ciudadano está en juego. Pero insisto, si es un delito, por supuesto que hay que conocerlo.
Bueno, en primer lugar, sí, Estefanía...
Ahora Fernando agregar, luego tú, Juan Manuel, un momento.
No estamos hablando de, por ejemplo, aquellos que después de la guerra civil, por ejemplo, aquí en España, iban a la autoridad a decir fulanito era republicano. No estamos hablando de los que en tiempos de la Inquisición podían ir a las autoridades inquisitoriales a decir menganito es protestante, o el ejemplo que ha puesto Juan Manuel de los judíos en Francia. Estamos hablando de las sociedades contemporáneas donde existen infinitos recursos para que personas inescrupulosas defrauden, estafen, lleven a la ruina a diferentes ciudadanos, exista una cobertura legal para que aquellos que detectando estas conductas las puedan denunciar. Y comenzamos esta conversación precisando que el término de whistleblower no es peyorativo, no es exactamente un delator. Y esta disquisición es semántica, porque, por ejemplo, el cuento de Edgar Allan Poe, que todos conocemos como el corazón delator, en realidad es un tell-tale heart. Es decir, el que construye un relato, Julia. La semana pasada o hace dos semanas hablábamos de construir el relato. Un delator, por ejemplo, nosotros lo hemos traducido como el que construye un relato, el que inventa un relato. Es decir, que la palabra delator en nuestra lengua tiene unas connotaciones profundamente peyorativas, soplón, chivato, etcétera, y las llevamos a otras que se están creando en esta época, como altruismo, como, por ejemplo, activismo, que no existían en otras épocas y que para mí son palabras que nacen con una intención positiva, no peyorativa, no negativa. Bueno. Y de eso se trata, de una ley que desde un punto de vista bienhechor intenta proteger a aquellos ciudadanos decentes, aquellos funcionarios decentes que intentan que la justicia quede entronizada en la sociedad. Ese es el punto, pienso, de nuestra conversación.
Juan Manuel, venga.
Sí, bueno, lo que pasa es que para llevar el agua a vuestro molino decís que la palabra delator tiene una connotación peyorativa que no tiene. Delator es el que delata, y delatar significa acusar o denunciar. Y las palabras acusar o denunciar...
Lo que quieras, no Juan Manuel, cuando se usa la palabra delator, nunca es para bien, o casi nunca es para bien.
Violador es el que viola, pero, y probablemente...
No, pero delator, de verdad, significa acusador, acusador, una persona que acusa, acusa o denuncia a otra.
Pero es que no es eso, la figura anglosajona es como chivato, decía antes, alertador.
Pero,
chivato,
pero en cualquier caso...
Es el whistleblower.
En cualquier caso, Estefanía decía que no era el debate lo que yo estaba diciendo. No, vamos a ver, no, Estefanía. Esta es la razón por la que yo siempre termino fuera de todos los programas, porque efectivamente no me dejan hablar desde el punto de vista que a mí me gusta hablar, que es desde el punto de vista de los principios.
Pero es que en un Estado de Derecho no es el debate.
No, por favor, permíteme. Si tú prescindes de las premisas, lo que haces es ponerle tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, que es el típico error moderno. Es decir, prescindir de cómo es la naturaleza humana. Entonces pensar que todo el mundo es bueno, todo el mundo es decente, todo el mundo es honrado, y entonces van a delatar por amor a la patria, por amor a la sociedad, por amor al bien común. No, la realidad es que no, es mentira. Es mentira. Y prescindir de este elemento es falsear la realidad. Luego, por otra parte, vamos a ver. Hay una cosa en los estados modernos que se llama el monopolio de la fuerza, que lo tiene el Estado. Y a cambio de ese monopolio que tiene, el Estado tiene unas obligaciones. El Estado tiene la obligación de investigar los crímenes, de inquirir. Tiene la obligación de inquirir y de castigar. Y entonces, esto de que tú le des el monopolio de la fuerza, pero luego tú tengas que convertirte en delator... A mí me parece un juego peligroso.
Pero, Juan Manuel, dime,
siempre es un juego peligroso.
Dime un caso en que una persona por mala fe ha denunciado a otro y no le ha pasado nada. Es decir, no, obviamente, o no procede, o se archiva la causa, o se va contra esa persona.
Bueno, se archiva la causa en muchos casos.
Es decir, la mala fe no juega un papel en el ordenamiento.
No, la mala fe,
me parece alarmante que digas eso.
Se archiva.
En el ordenamiento no. En las sanciones que le caen al ciudadano no. Juega el imperio de la ley.
Hay mucha gente que pone denuncias falsas en todo tipo de crímenes y que esas denuncias se archivan y no les pasa nada, porque es muy difícil que la fiscalía inicie un procedimiento por denuncia falsa, como bien sabes.
Pero como este es un estado
garantista,
lo que se intenta garantizar es...
No, déjate de casos garantistas. No, aquí hay unos señores que se llaman fiscales y jueces que no quieren meterse en líos.
Mira, vamos a poner un ejemplo.
No, déjame terminar. No, es que estás utilizando argumentos falsos. Dices que las denuncias falsas aquí se castigan. No. La inmensa mayoría de las denuncias falsas, por la inmensa mayoría de los delitos, no se castigan, se archivan. Porque los jueces tienen mucho trabajo y los fiscales no les salen.
Pero es que aquí no se está hablando de eso, se está hablando de... Vamos a poner un ejemplo.
Entonces yo lo que digo es que se utiliza un criterio...
Pero
es que además, vamos a ver, todos los estados, democráticos o no democráticos, tienen una trastienda. Y estas cosas siempre se han hecho en la
trastienda. Juan Manuel, vamos a poner un ejemplo.
Tiene que haber un señor que vaya a denunciar, efectivamente. Y si ese señor merece ser protegido, el Estado tiene que protegerlo, porque para eso tiene el monopolio
pues
de la fuerza.
Está,
pero
entonces...
para eso no hace falta hacer leyes ni nada.
No, ¿cómo que no?
No,
es que
claro
que, pasa
que no.
Si no existe
claro
la ley,
que no.
Eso que está ocurriendo
porque
en España,
lo haces es potenciar el cainismo.
Les
potenciar
expulsan
el cainismo.
Del trabajo. Algunos tienen que irse de España, hombre, no, por favor.
Mira, es lo que decía Unamuno. Lo que decía Unamuno, que la democracia había convertido el pecado de la envidia en virtud cívica. Y legislar este tipo de cosas
lo que estás diciendo. Me parece súper alarmante y voy a terminar.
Cuando tú montas una ley que en el 90% de los casos lo que va a amparar son, repito, envidias, odios, rencillas familiares,
por favor, pero
conflictos.
¿Qué imagen tienes?
No, hombre, pero
por
favor.
Mundo, por favor.
¿Pero cómo del mundo, Julia? De verdad, o sea,
mira,
yo acabo de ver decenas de denuncias
Unamuno...
en archivos, decenas y decenas
vale.
De denuncias.
Pero, ahora habla Estefanía, y por favor los demás escuchamos.
Bien, vamos a poner un ejemplo, uno de los tantísimos casos de corrupción que hay en España. Vamos a llamarlo Gürtel. La secretaria del fulanito de tal observa que se están llevando a cabo prácticas que no son, y esa señora, ni envidias ni nada, quiere denunciar porque cree que eso no procede en un Estado de Derecho y no procede para un sistema democrático, y va y lo denuncia. ¿Tú crees que hay unas inquinas? Simplemente esa persona quiere que se la proteja, y estos son casos reales, y si te metes, la legislación busca amparar esos casos, personas que presencian cuestiones que creen que no van a lugar, que no proceden, y quieren denunciarlas, y entonces, a lo mejor esa persona cae en desgracia, la empresa la echan, se le hace bullying, la apartan, incluso aparece algún cargo contra ella, como le ha pasado a algunas personas, y lo que busca esa ley es proteger eso, porque creo que te lo estás llevando.
Les amenazan de muerte.
Pero para protegerlas precisamente no hace falta leyes. Lo que hace falta es el secreto y la confidencialidad que el Estado tiene que tener y que las fuerzas de orden público y los investigadores del Estado tienen que tener en estos casos. En este caso en concreto, sería imposible, porque esa secretaria sería una enchufada puesta a dedo por el partido corrupto.
Hombre, por favor.
Ella estaría pringada en la corrupción.
Eso es lanzar infundios, Juan Manuel.
No, es una broma. Quiero decir que la partitocracia ya se encarga de tener a toda la gente colocadita para que no se produzcan precisamente estas denuncias, ¿no?
Bueno, adelante,
estamos hablando de un tema desde diferentes puntos de vista y en contextos completamente distintos. Tendríamos que hablar de una normativa europea que, de alguna manera, viera cuál es el marco legal de la protección de estas personas que dan señales de alarma, que alertan a los demás. Y lo hemos llevado a territorios estrictamente cotidianos, donde es muy difícil sostener todo esto. Y entonces creo que nos hemos apartado de esta línea original. Y me parecía importante decirlo, porque es que nunca podríamos acabar citando ejemplos de malos comportamientos, que es verdad, Juan Manuel, son la mayoría. Pero si los ciudadanos y los legisladores no creemos que la ley puede permitir que un comportamiento recto y decente pueda permitirle a sus ciudadanos y a las familias realizarse, entonces estamos viviendo en la selva.
Pero que yo nunca he defendido esto, Fernando.
Claro, por supuesto.
Yo lo que he defendido es que para hacer eso, es decir, para que el Estado proteja a personas que arriesgando su vida o su peculio o su buen nombre denuncian a gente poderosa, porque normalmente estamos hablando de gente poderosa, ¿no? Serían los casos que verdaderamente tendría más sentido este tipo de delaciones. Que el Estado puede protegerlas sin necesidad de hacer leyes, que lo que van a provocar es que se pongan más cachondos los envidiosos, los malvados, los capulletes.
Pero la contribución al sistema normalmente la gente, es decir, cuesta un esfuerzo ir a denunciar. Si vas a denunciar para incluso llevarte tú una represalia es el tema. Y sí que me parecería muy importante.
La historia nos demuestra que la denuncia anónima no cuesta nada, es baratísima y la gente se pone a denunciar, pero vamos, se ponen las botas.
A colación de esta idea, creo que sería muy importante cuando haya que los periodistas, a menudo algunos, se han visto involucrados en que la justicia ha ido contra ellos por revelación de secretos. Último ejemplo, Cristina Cifuentes se creyó, pidió cárcel para los periodistas del diario .es que destaparon la cuestión de su máster. Yo creo que esta ley también debería hacerse más amplia y llegar a esto. Es más, he leído que no llega a la legislación laboral. Si uno denuncia que dentro de la empresa no se está cumpliendo X asunto, ya no solo estamos hablando de corruptelas o otro tipo de malas prácticas, parece que la ley no llega, aunque deja la puerta abierta que se legisle si en ese sentido los Estados miembros. A mí me parece que realmente la gente en general tiende a no complicarse la vida. ¿Tú crees que a lo mejor la gente está muy aburrida en casa y quiere denunciar falsamente o revelar secretos falsamente? Pero no, vamos, creo que por proteger a los que sí lo han hecho y se les han arruinado la vida, vale la pena esta directiva.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué opinan los oyentes. 638-442-081. Si creen que debería España parecerse a la mayoría de países, somos de los más retrasados, que protege con la ley a los confidentes, a los delatores o a los alertadores, porque por lo que hemos estado averiguando hoy, incluso en los términos de la traducción, hay un problema, porque están buscando todavía en España la palabra que adecuar a esa figura de la persona que ve corrupción y quiere contárselo a la policía, ¿no? Estamos en problemas de traducción incluso, ¿eh? Hemos encontrado alguna información que dice que están buscando...
¿Denunciante?
No, denunciante es otra cosa. No, es otra cosa. Denunciante es un tipo que va y pone una denuncia. En este caso, no. Es un tipo que va y dice a la policía o a las autoridades competentes, oigan, aquí hay un tipo que se lo está llevando crudo, o aquí está viendo tal cosa. Y esa persona no pone una denuncia, no, sino que simplemente está informando.
Quiero decir que es...
El español carece de esa palabra, carece de esa palabra.
No estoy de acuerdo.
Bueno, ¿Cuál usarías tú?
No, delator.
Es que no es eso.
Delator,
no,
por ejemplo, persona que denuncia, que delata, que acusa.
Muchos mecánicos no cuando es diseñan aparatos que suena una alarma cuando se sobrepasa un nivel de agua, por ejemplo, le llaman coloquialmente, le he puesto un chivato. Pero no es correcto.
No, hay que buscar la palabra.
La figura del chivato. Alertador.
Lo interesante,
hay que poner una alerta.
Lo interesante del debate de hoy es que demuestra que cuando en una lengua no existe una palabra que nombra un concepto, algo quiere decir. Y todo eso era hoy el tiempo de gabinete. Creo que ha sido interesante. Cuando no hay una palabra que defina un concepto, quizás que el concepto no lo tenemos claro o no existe.
Y que no existe en nuestra cultura, no solo en nuestra lengua.
Ya, exactamente. Pues claro, si no hay palabra que lo nombre, pues ahí está. A ver qué dicen los oyentes. 638-442-081.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Si no tiene clases es 42. Si no tiene horarios es 42. Si es gratis es 42. Si tiene futuro es 42. Si cambia tu forma de aprender es 42. Si te prepara para el mundo digital es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me he ahorrado hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
La primera semana de octubre es la fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, Carlos Alsina, Julia Otero, Juan Ramón Lucas, Jaime Cantizano y Esther Eiros realizarán sus programas en directo desde diferentes localidades de La Mancha. Patrocina Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Decop Baco y Vinícola de Castilla. Del 2 al 5 de octubre, Onda Cero en la fiesta de la vendimia en la denominación de origen La Mancha.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cada 2 segundos, un ser humano se ve obligado a huir de su hogar, víctima de la violencia o la persecución. Hoy, 70 millones de personas sufren esta situación. Cada vez son más y necesitan ayuda ahora, pero también en el futuro. Si quieres dejar una huella en sus vidas, puedes plantearte incluir también a ACNUR en tu testamento. Es muy sencillo. Infórmate y haz que tu testamento sea solidario. Llama al 900-900-929 o entra en dejalomejordeti.org.
En Flex y en Comunidad Colchonera no quieren que nada te quite el sueño. Si tienes un colchón en mal estado, Comunidad Colchonera te lo recoge gratis y te ofrece hasta 350 euros para la compra de uno nuevo a elegir entre una amplia gama a precios estupendos. Encuentra tu tienda más próxima en comunidadcolchonera.com y llévate tu nuevo colchón Flex al momento. Hasta el 6 de octubre, Comunidad Colchonera, para que lo único en lo que tengas que pensar sea en tu descanso.
El Teatro de la Zarzuela presenta El Caserío, obra maestra de Jesús Guridi, en la que la llamada de la tierra y de los corazones palpita al mismo ritmo. Con la esperada dirección musical de Juanjo Mena y una brillante y conmovedora puesta en escena de Pablo Biar, estará del 3 al 20 de octubre en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Vuelta al cole en Muebles Adama.
Encontrarás todo lo necesario para decorar y amueblar tu casa. Salones, dormitorios, comedores.
Con montaje y transporte gratuito. Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses.
La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
Llega al Teatro Infanta Isabel La Fuerza del Cariño, con Lolita Flores, Luis Motola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. La Fuerza del Cariño, dirigida por Magui Mira, del 11 de septiembre al 17 de noviembre. Entradas a la venta en teatroinfantaisabel.es y taquillas del teatro.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Nos ha llegado una nota de un oyente que dice: hola, una vez quise reformar mi casa. Escuché unas cuñas en la radio y llamé a Decorman. Aquello fue lo mejor que me pudo pasar. Se encargaron de todo, no pagué nada por adelantado y quedó perfecto. Desde entonces, ni en mi casa ni en mi local, quiero a nadie más que a Decorman. Llámales 91-609-3370 o decorman.es.
El 30 de septiembre podrás vivir una noche de intensidad y emoción con la mejor música clásica. La Orquesta Sinfónica Cámara Musicae llega al Auditorio Nacional junto a la reconocida pianista Judith Jauregui para interpretar el concierto para piano y orquesta de Schumann y la patética de Tchaikovsky. Entradas ya a la venta en las taquillas del Auditorio Nacional y en www.auditorionacional.mcu.es.
En Decorman participan Marsani, Closman Cierres Metálicos, Insonoplac, PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91-609-3370 o decorman.es.
Onda Cero, Madrid.
Esta música suena y huele a viaje El Corte Inglés, a Gran Canaria quizá.
Vamos a Gran Canaria, venga. Ahí donde nos esperan las mejores playas del mundo, naturaleza, deportes, turismo de interior y lo más importante, gente auténtica. Y todo a un precio también de cuento, 8 días y 7 noches en hotel 3 estrellas con alojamiento y desayuno, 359 euros. En hotel 4 estrellas, todo incluido, 440 euros y en 5 estrellas con alojamiento y desayuno, 594 euros. Vuelos y traslados incluidos, salidas desde Madrid, consultas, salidas desde otras ciudades. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés y tendrás una historia que contar. Pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bien, enseguida vuelvo a los gabineteros. Le dejo un mensaje a Iwasaki a la vuelta que responda él. Tengo muchas ganas, pero me aguanto. Dice Elio: qué manía de creer que porque una lengua no tenga una palabra para nombrar algo, significa que lo desconoce su sociedad. Ahí lo deja, para que se luzca el filólogo Iwasaki. Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Buenas tardes. Yo creo que el quid de la cuestión está en que el delator se asegure de seguir en el anonimato después de hacer la denuncia. Porque veamos el caso del Watergate de Garganta Profunda. Creo que nunca se ha llegado a saber quién era esa persona. Pero vamos a fijarnos en casos mucho más recientes. Julian Assange, Edward Snowden. ¿Qué les ha pasado a esos héroes que delataron y han sido socialmente qué? Achacados, abandonados.
Estoy escuchando asombrada como, en vez de defender esta figura, se demoniza, diciendo que hay un porcentaje muy alto que se hace por envidia. ¿Pero de dónde se sacan estos datos? Yo no digo que en algún caso ocurra, pero ¿de verdad un porcentaje muy alto? ¿Qué estadística hay de esto?
Yo estoy con Juan Manuel, porque mucha gente no denuncia cuando se beneficia de ello en el grupo en el que está, pero sí cuando la echan. Entonces sí que denuncian para eliminar esa competencia o por venganza.
Quería aportar la palabra informador. En realidad eso es lo que se está haciendo, dar una información que luego alguien tendrá que seguir. Y por otra parte, esto ya existe. Desde siempre se ha dicho que en Hacienda se reconoce la existencia de una persona que informa y se lleva un porcentaje de lo que se descubre.
Me choca lo que ha dicho Juan Manuel de Prada, porque yo en una ocasión quise denunciar una situación porque me parecía hasta moralmente que tenía que hacerlo y lo encontré tan complicado y tan garantista que la verdad lo dejé. Entonces no sé cómo dice el señor de Prada que se denuncia a troche y moche.
Cuando te dejan, cuando te ponen facilidades, señora. Cuando te ponen facilidades.
Colaborador, claro. Tengo un montón de oyentes buscando palabras que se ajusten al concepto que estamos contando, ¿no? Bueno, Iwasaki, ¿quieres responderle al oyente que decía que cuando...?
No, me parece que el oyente propone un tema fascinante que sería materia de un gabinete de autor, pues sí, de un viernes, porque hay palabras que efectivamente definen un fenómeno, un hecho que a lo mejor existe en nuestra sociedad, pero el que no hayamos acuñado un sustantivo puede significar que se trata de algo que para nosotros no ha sido importante. Por ejemplo, en el mundo anglosajón se crea el concepto de non-profit vinculado al altruismo, y durante muchos años se pensaba que era el mundo anglosajón el que había creado esta especie de sentimiento altruista que no busca ningún beneficio. Eso ya existía en el mundo cristiano europeo y sobre todo en España, donde muchas cosas se han hecho verdaderamente por amor a los demás, que es lo que significa altruismo. Tuvo que aparecer un ruso, Sorokin, a mediados del siglo XX, para escribir sobre eso, sin haber sido cristiano y sin haber sido de, digamos, venía del Partido Comunista Soviético. Entonces, sí, nombrar a las cosas es muy importante, ponerle nombre a las cosas. Por ejemplo, en hebreo existe una palabra que define a la mujer que pierde al hijo. Sabemos que es un huérfano, pero una madre que pierde a un hijo y que existe un sustantivo que la defina y que defina su sentimiento. La idea de patria es la tierra de los padres, pero la tierra de los hijos también es muy importante. A mí me gusta decir que la tierra de los hijos no tiene sustantivo, pero para mí es el nombre del país donde vivo, que es España. El Perú es la tierra de mis padres y es mi patria. España es la tierra de mis hijos.
De hecho, había un filósofo austriaco que acuñó la frase famosa de los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento.
Exacto.
Y estoy completamente de acuerdo. Exacto. Con la idea. Es más, Nietzsche también tiene parte de su obra que dedica a la relación entre los conceptos que utilizamos y el pensamiento. También ha sido fruto de estudio para la filosofía política. Es crucial la relación que hay entre las palabras y cómo es nuestra sociedad, cómo es nuestra cultura.
Y por eso Nietzsche decía que había que crear centauros. Aquí se han dicho varias, los oyentes han dicho otras, informante, denunciante, que el término denuncia no es estrictamente jurídico.
O colaborador.
Denunciar no significa poner una denuncia únicamente. Denunciar puede significar acusar a alguien de haber cometido algún crimen o algún delito. En cualquier caso, el que los españoles demos una connotación peyorativa a todas estas palabras, que no niego que en algunos casos se le pueda dar, aunque yo creo que vosotros habéis exagerado, solamente revela que el alma española tiene un profundo conocimiento de la naturaleza humana.
Pero
que el alma española sabe por qué la gente denuncia, sabe por qué la gente informa, sabe por qué la gente delata,
pero no has
sabe porque la gente acusa,
no has contestado
y
al oyente.
Es por odio,
en
por
el Congo
envidia,
también, Juan Manuel, porque no sabemos
rencillas,
cómo es esa cultura,
etcétera, etcétera, porque el alma española reconoce una cosa que yo siempre digo a mis amigos ateos, que es el único dogma religioso que admite una comprobación empírica, que es el pecado original, es decir, que la naturaleza humana está tocada por el mal. Y vosotros, cuando hacéis alabanzas del denunciante, estáis prescindiendo,
pero Juan Manuel,
de este elemento constitutivo de la naturaleza humana.
A lo empírico, no has contestado al oyente qué porcentaje, de dónde ha salido el dato, porque realmente me parece alarmante decir que hay un alto porcentaje.
En las épocas en las que se dan facilidades, y mujer,
esta normativa europea,
yo te diría que el 99% de las denuncias que se hacen cuando el régimen político pone facilidades para este tipo de denuncias, el 99%, naturalmente que sí, están dictadas, están impulsadas por motivos espurios.
Pero es una forma de banalizarlo, creo yo, porque hay gente que
no,
realmente
todo
ha
lo contrario.
Sufrido muchas cosas.
Señores, creo que se ha acabado el tiempo. ¿Ha llegado Juan Ramón Lucas? No. Bien,
no,
solo quería
Juan
decir...
Ramón no viene.
Me congratulo de esta conversación de hoy.
Sí,
¿eh?
Quiero decir, sí, ha sido muy interesante y en todo caso, toma nota Iwasaki, Fernando, porque el próximo día te toque un gabinete de autor.
No, y enhorabuena al oyente que ha sugerido esto, porque
sí
nos va a dar...
No, está bien, pero lo ha sugerido para negarlo. Ha dicho que no es verdad, no. Ha dicho que no tiene nada que ver las palabras con lo
aquí
que socialmente exista o no. Y aquí, bueno, en fin, yo creo que es un debate interesantísimo.
Buenas.
Podemos dar ese día hasta bibliografía, muy interesante,
claro,
al respecto.
Que sí.
Ahora sí que ha llegado Lucas.
Sí, es que estaba con el tema del Parlamento catalán, que hay mucho lío esta tarde.
¿Qué me dices?
Hay mucha temperatura, sí. El independentismo catalán se ha alineado directamente y sin ningún ni pudor ni fisuras con el primer brote de algo parecido a terrorismo que ha surgido. como consecuencia del procés, creo yo. Hay una agitación en el Parlamento, han expulsado a los diputados de Ciudadanos por protestar precisamente por la forma en que se ha recibido en el Parlamento el anuncio de la Audiencia Nacional de encarcelar a los 7 acusados de terrorismo, sí, y de estragos, y sobre todo por la aprobación de 2 mociones de la CUP presentadas ayer mismo, una de ellas en la que se pide la expulsión de la Guardia Civil y otra aprobada por Esquerra Republicana, por Junts per Cat y por la CUP, con la abstención de En Comú Podem, y el mismo resultado para otra resolución en la que advierten de la desobediencia civil y llamarán a ella y a movilizaciones después de la sentencia del 1 de octubre. Y el Partido de los Socialistas de Cataluña ha recordado algo que está bastante presente y que puede suceder. El hecho de que la mesa haya tramitado ambas resoluciones, sobre todo la de la desobediencia, sí, que es muy similar a la que ya rechazó el Constitucional, pues puede implicar consecuencias jurídicas, legales y penales para la mesa. En fin, que la cosa está muy agitada y por eso llegó más tarde.
Muy bien, pues esperamos con interés que nos lo cuentes todo con el máximo detalle. Gracias, Juan Ramón.
Hasta luego.
Adiós a todos. Hasta
mañana.
Adiós.
Abrazos.
Abrazos.